Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Mañana aquí con alumnas y alumnos en la cabina, que ya escuchó usted a algunos, ya escuchó usted a Regina, ya escuchó usted a Enrique y a otros que no escucha, pero que están aquí también, como Andrés, como Misael, como Mariana, que están trabajando para usted. Y vámonos con Ernesto Osorio, quien sí escucha usted todas las mañanas contándonos lo que pasa con la mañanera, hoy con el subsecretario de Salud, que supongo que estuvo hablando del desabasto de medicamentos, o ya nos contarás de qué va, y veo que está también el director del ISSSTE, Martí Batres. Cuéntanos, Ernesto, algo importante que reportar en esta mañana.
Mi querido Mario, bueno, pues en este momento muy buenos días a todos allá en cabina, a quienes nos escuchan también, excelente día. Hoy presenta el sector salud todo lo que tiene que ver con los avances del programa de adquisición de medicamentos y de insumos para el sector salud, particularmente para las instituciones del IMSS y del ISSSTE, pero también ha dicho Zoe Robledo, han ido para otros hospitales e instituciones de salud pública. En ese momento quien hace uso de la palabra es Martí Batres, quien está dando detalles acerca de los descubrimientos que encontró en una fundación denominada Fundación ISSSTE, mediante la cual, dice Martí Batres, encontró que las anteriores administraciones del instituto, bueno, pues entregaban a concesionaban distintos servicios para los hospitales y clínicas. No solamente empezaron con cafeterías y con algunas otras negocios pequeños al interior de clínicas y hospitales, sino, dice Martí Batres, incluso compraban a través de esta fundación pues insumos como sillas de ruedas, medicamentos, algunos reactivos, material de curación, y todo lo hacían a través de fundaciones que entregaban esto a cambio de pues una donación. Se entregaban como donativos deducibles de impuestos, y de esa manera los que aportaban a la fundación ISSSTE pues deducían los impuestos de lo que podían adquirir. Eso por lo que ya toca a Martí Batres. En ese momento David Karsenovich hace uso de la palabra para hablar acerca de las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con motivo de la etapa invernal que en algunos países se está dando. Y bueno, antes estuvo Eduardo Clark, quien dio también avances acerca de lo que es el proceso de adquisición de medicamentos e insumos. La segunda etapa se ha iniciado ya para las empresas que estén interesadas en participar. La convocatoria está en la página de la Secretaría de Salud. Y finalmente, Zoe Robledo también habló acerca de la convocatoria para la contratación de médicos especialistas, que será a partir de este mes de febrero. Empieza lo que sería el 21 de febrero la planificación de todo lo que serían las plazas que se van a otorgar para médicos en el sector salud, particularmente en el Seguro Social. Y bueno, la convocatoria también está abierta en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto. Volvemos contigo más tarde.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, respaldó la propuesta del expresidente de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de combatir a los cárteles del narcotráfico en México, señalando que ambos gobiernos deben coordinar esfuerzos. Aunque advirtió sobre la soberanía nacional, reconoció la presencia de agentes estadounidenses en el país y la cooperación militar ya existente.
Por otro lado, la Secretaría de las Mujeres condenó enérgicamente la agresión contra Fátima Maite, una adolescente de 13 años que fue presuntamente lanzada desde el tercer piso de su escuela en Iztapalapa debido al acoso que sufría por ser fan del K-pop. La titular de la dependencia, Citlali Hernández, afirmó que estarán atentas al desarrollo del caso para auxiliar en lo que sea necesario a la menor y la familia. Hernández enfatizó la importancia de construir una sociedad sin exclusiones ni discriminación.
Scanner 360.
Y en el ámbito internacional les contamos que las autoridades canadienses investigan el accidente de un avión de Delta Airlines que se volcó al aterrizar en el aeropuerto Pearson de Toronto, dejando a 15 heridos, 3 de ellos graves. El vuelo procedente de Minneapolis enfrentó condiciones meteorológicas adversas, pero la causa exacta aún no se ha determinado. Investigadores de Canadá y Estados Unidos colaboran para esclarecer el incidente mientras el aeropuerto ha retomado operaciones, aunque con restricciones en algunas pistas.
América Latina.
Costa Rica se convierte en el tercer país seguro para recibir migrantes deportados de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de Radio Francia Internacional.
Los primeros en aceptar fueron Panamá y Guatemala durante la gira por Latinoamérica a comienzos de febrero del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Y apenas 2 semanas después aterrizaba en suelo panameño el primer avión militar con 119 migrantes repatriados por Estados Unidos, entre ellos ciudadanos de China, Pakistán y Afganistán. Según medios panameños, otros vuelos llegaron después al país, sumándose en total 360 personas expulsadas por las autoridades estadounidenses. Washington ya tenía un acuerdo anterior con Panamá para financiar vuelos de migrantes deportados que ingresaban al país centroamericano tras cruzar la inhóspita selva del Darién fronteriza con Colombia. A Guatemala todavía no han llegado deportados, pero a Costa Rica llegará el primer grupo este miércoles en un vuelo comercial. La presidencia costarricense precisó que el proceso será completamente financiado por el gobierno de Estados Unidos bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM.
Europa.
Y en Europa les contamos que el presidente Donald Trump propuso a Ucrania un acuerdo para explotar conjuntamente sus minerales críticos valuados en 500 mil millones de dólares, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se niega debido a la falta de garantías de seguridad y asistencia militar. La exigencia de Trump de acceder a la mitad de estos recursos, junto con las negociaciones en Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, ha generado tensiones adicionales, pues Zelensky rechaza cualquier acuerdo sobre Ucrania sin su intervención. Y agradecemos a las alumnas y los alumnos de Periodismo Radiofónico que en esta ocasión nos dieron este resumen.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con la sección de deportes del programa de hoy, la sección del Crack de 99. Omar García, ¿qué nos traes el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues bueno, vámonos largos y tendidos. Hoy actividad futbolística en distintos frentes con torneos continentales. En la Copa de Campeones de CONCACAF, pues empieza ya a perfilar el día de hoy. El Colorado Rapids estará enfrentando al conjunto de Los Ángeles FC, también en partidos de Copa Libertadores. Independiente de Santa Fe de Colombia se estará enfrentando a Deportes Iquique de Chile, mientras que Alianza Lima, uno de los gigantes peruanos, hará lo propio ante Boca Juniors. También tenemos actividad europea con la UEFA Champions League. El Milan, ahora de Santiago Jiménez, enfrentará por segunda ocasión al Feyenoord, equipo que le sacó el partido de ida a las 11:45. También destacar el duelo entre el Atalanta y el conjunto del Brujas, mientras que el Bayern de München buscará sellar su boleto ante el Celtic de Glasgow, así como el Benfica, que se estará enfrentando al Mónaco. Por otro lado, en el Abierto de Doha, que ya, bueno, perfila la temporada, el cierre de la primera temporada de pista dura y abre la de arcilla, pues ayer Luca Nardi, este tenista italiano, venció con parciales de 6-4 y 6-3 a Zhang Shishen. Destacar también Alex de Miñaur, que con parciales de 6-1 y 7-5 despachó a Roman Zafiulin. También actividad ya en cosa de minutos arrancará el partido entre Novak Djokovic y Mateo Berrettini, uno de los más esperados en esta ronda de los 32. Por otro lado, Amanda Anisimova venció a Yelena Ostapenko con parciales de 6-4 y 6-3, esto en el individual femenino, así que bueno, pues también ya continúa la actividad en el tenis en la víspera, por cierto, del Abierto Mexicano, que ya la próxima semana pues tendremos la pista dura allá en Acapulco en marcha. Y nos vamos también con este paro de mitad de temporada, que ya lo decíamos, la víspera del arranque de esta segunda mitad, con los Lakers de Los Ángeles, que se estarán enfrentando a los Hornets de Charlotte, esto por la NBA.
Muchas gracias, querido Omar. Ahí está la información, ahora sí completita, y le seguimos el día de mañana.
seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta, y déjeme aprovechar para invitar nuevamente a que se comunique con nosotros, que si usted viera la alegría que nos da, cómo se iluminan las caritas de estos muchachos cada mensaje que recibimos, haga feliz a un alumno de la Ibero y mándenos un mensaje 55-529-2599, se me caen viendo con cara de por qué nos usa este señor para conseguir mensajes. Bueno, pues sí, sí les da gusto, sí nos da gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Y vámonos con más información, 8:17.
Revista Proceso.
Bueno, y nos encontramos aquí con Gabriela Hernández. Mucho gusto, Gabriela. Yo soy Valeria Mendoza. Y nos gustaría que nos contaras acerca del reportaje que se acaba de publicar en Proceso acerca de una célula de secuestro que pone en entredicho la probidad de la Guardia Nacional.
Hola, buenos días a la audiencia. Pues sí, este es un tema que se publica este mes en la revista, en la edición impresa de la revista. Y bueno, pues trata de una situación que ocurrió en octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde fueron detenidos dos sujetos que estaban cometiendo un secuestro in fraganti. Estaban tratando de privar de su libertad al dueño de una vulcanizadora y a uno de sus amigos para reclamar un rescate de $50,000. Y pues se hacían pasar por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ocurre que los detienen, que cuando los detienen y los identifican, descubren que uno de ellos era elemento de la Guardia Nacional y otro era un exmilitar. Y no solo eso, sino que ellos estaban siendo custodiados por una patrulla de la Guardia Nacional, correspondía a un destacamento que tiene su sede en Texcoco, Estado de México, y que estaba fuera de su área, y que, bueno, pues había estado, no solo esto, no solo acompañando a estos supuestos integrantes del cártel, sino que también estaban en combinación trabajando con gente de la delincuencia local de allí de San Martín, que es una zona donde pues ha habido mucha violencia. Entonces, pues toda esta situación pues está publicada en la edición de la revista, y es pues un caso que se está llevando acá en Puebla. Uh-huh. Que están en proceso los dos detenidos. Hay otro que se pudiera el comandante de este grupo, de este batallón. Y bueno, pues están en entredicho los otros que estuvieron participando en esta custodia de este intento de secuestro.
Oye, es muy grave. Hola, Gabriela, te saluda Mario Campos. Es muy grave esto que nos estás contando, porque son integrantes de la Guardia Nacional, por lo menos uno en activo, como parte de una célula de secuestro, y es gravísimo porque pues evidentemente son las personas que se supone que deberían estarnos protegiendo. ¿Qué ha pasado qué ha dicho la Guardia Nacional a propósito de este caso? Porque, por un lado, evidentemente, pues habría que castigar a los involucrados, pero por el otro, pues habría que revisar controles y cómo le hacemos para asegurar que no haya otros integrantes de la Guardia pues que estén haciendo lo mismo. En este caso, los detienen no por una investigación interna de la Guardia, sino porque estaban, por lo que entiendo que lo que nos estás contando, porque estaban resolviendo ese caso de secuestro en particular, ¿no?
Sí, o sea, ellos estaban haciendo pasar por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación para secuestrar a dos personas. Los descubren cuando los detienen. Cuando a ellos los detienen, no piensan que son elementos de la Guardia Nacional. Piensan que son gente del cártel Jalisco Nueva Generación, porque ellos así se identificaron. Y de hecho, o sea, cuando llegan los que estaban acompañándolos con la patrulla, llegan a rescatarlos. Y el comandante, o sea, porque aparte estaban utilizando armas y equipo de la Guardia Nacional. Y el comandante, que es otro que está identificado como que participó en esto, o sea que hubo en total hubo 6 más que pudieron participar en esto, pero que es que nada más les levantaron cargos, son un exmilitar, el de la Guardia Nacional y el comandante que se dio a la fuga. Y bueno, nosotros como parte de este reportaje que se publicó, preguntamos a la Guardia Nacional, hicimos varias preguntas, incluyendo pues todo esto, ¿no? Porque pues este asunto de que se supone que son los que nos tienen que cuidar y que pues bueno, andaban delinquiendo en una zona de mucho peligro, que es una zona donde ha habido demasiados secuestros, donde ha habido demasiadas extorsiones, y pues que incluso la alcaldesa pues pone en duda, bueno, la alcaldesa en ese entonces, Norma Layón, pone en duda que si no habían participado en otros casos. Y bueno, y sí le hicimos las preguntas a la institución, pero no nos respondió. No, nunca respondió a nada. Y pues ahorita el asunto es que pues este juicio sí se está llevando a cabo acá, y pues lo que están pidiendo las víctimas es que, o sea, se castigue a los responsables, pero además se investigue qué otros alcances tenía esta operación, porque ellos han estado siendo sujetos de amenazas y de hostigamiento.
Denunciantes son los hostigados.
Sí, las ya. Víctimas, de hecho, les han amenazado a los abogados y cosas así.
Bueno, pues qué delicado caso. Gracias por compartirlo, Gabriela. Por supuesto, la invitación a verlo en proceso. Y te pido que cualquier actualización sobre esto, si consideras pertinente, por supuesto, la compartimos aquí con nuestro auditorio.
Claro que sí.
Muchas gracias. Sí. Ahí está Gabriela Hernández con este trabajo de proceso. Y bueno, pues sigue el tema, por cierto, de los sobrevuelos sobre el espacio aéreo mexicano, esto que le contamos temprano, que trae el New York Times y que trae también CNN. Y yo insisto, a ver, un vuelo secreto, pues cuando se publica en CNN y el New York Times, deja de ser secreto. Y la pregunta es, ¿por qué dejó de ser secreto? Pues porque el gobierno de Estados Unidos quiere que sepamos en México y en Estados Unidos lo que están haciendo y el tipo de información que se le está entregando al gobierno mexicano. Y acuérdese que estamos condicionados a la revisión del famoso MES antes de la imposición de los aranceles. Entonces la pregunta seguirá siendo, como no sabemos cuál es el criterio de evaluación, pues el gobierno pues tendrá que entregar, es terrible decirlo así, pero es la verdad, le entrega cuentas al gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos, si nos pone palomita, pues nos anuncia que no hay aranceles, si nos condiciona, dice te doy un mes más sin aranceles en lo que vas cumpliendo, o el gobierno de Estados Unidos nos pone estrellita y nos quita ya la amenaza de los aranceles, cosa que sería por supuesto lo mejor. Por lo pronto, lo que estamos viendo es que se hace pública esta información y estamos atentos a ver si en la mañanera pues se aborda algo de este tema. Por lo pronto nosotros nos vamos, querida Vale, Alfonso.
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero antes de eso vamos a leer algunos mensajes que nos da muchísimo gusto. Yuli Soto, que nos escribe todos los días. Hay tantas noticias, dice, yo me detengo en el joven ciudadano que abandonó a un bebé en vía pública. Afortunadamente, un vecino instaló una cámara, además del llanto del bebé. Esto en pleno siglo XXI. Un instante que marcará el destino de los tres. Que se mejoren los contenidos y la calidad de la educación sexual, dice, que se promueva una sexualidad responsable con anticonceptivos. A la mitad de este siglo, la población de adultos mayores será un porcentaje importante. Gracias por informar. Saludos, Yuli. Gracias por tu mensaje. Y también, nuevamente, José Luis Vázquez Martínez, que nos dice, por una sonrisa de los alumnos, les envío otro mensaje para agradecerles tanta información que nos comparten el día de hoy.
Muy bien, ahí está. Muchas gracias, José Luis. Nosotros
nos vamos a un corte, querido Mario.
Tenemos otro mensaje, dice el señor productor. Aquí Vale nos lo va a leer, ahí estás.
Sí, 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 tenemos otro mensaje que dice: el señor Jafet se queja de la mafia en el transporte cuando ellos son la mafia. En su mayoría los choferes de estos transportes son jóvenes con nulo conocimiento básico en manejo vial, corrupción dentro de esa asociación y no solo afuera, como dice el líder. Saludos.
Bueno, gracias. ¿De quién es el mensaje? ¿Tenemos ahí el nombre?
Hugo.
Hugo, gracias Hugo por comunicarse con nosotros. Ahora sí vamos al corte, regresando Ernesto Núñez de Animal Político y más adelante Arturo Ángel sobre el tema de Javier Duarte, que ¿se acuerda usted de este gobernador, de ex gobernador de Veracruz? Pues hay información nueva que le vamos a contar.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de regreso, gracias por sus mensajes. Le recuerdo que usted puede comunicarse a través del 55-529-2599, y pues seguimos monitoreando las reacciones a los temas del día. Por un lado está la noticia que le contábamos más temprano del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, de lo que llamaron el establecimiento de las bases de una negociación futura sobre la guerra en Ucrania, una reunión de 5 horas entre los ministros del exterior, Marco Rubio, por parte del gobierno de Estados Unidos, secretario de Estado, y Sergei Lavrov, el secretario ministro de Exteriores de Rusia. Y mientras esto ocurre en Arabia, que es increíble, ¿no? En Arabia, Rusia y Estados Unidos discutiendo el futuro de Ucrania, y mientras eso ocurre, en Bruselas están reunidos los responsables de la Comisión y del Consejo de Seguridad de Europa, de la Unión Europea, que le reclaman a Estados Unidos un asiento en las negociaciones. Y bueno, pues están ocurriendo estos dos temas de manera simultánea. Aunque dice el Kremlin, por cierto, que descarta la presencia de la Unión Europea en el próximo diálogo con Washington, que con Zelensky sí es necesario, ¿no? Así como, bueno, pues mira, si no hay de otra, nos sentamos con Zelensky, pues es que es el país que invadiste y el país con el que tienes que construir el acuerdo de paz. Y por otro lado, la otra historia que ya nos contaba Regina hace rato: jamás liberará el sábado los últimos 6 rehenes vivos de los 33 que forman parte de esta fase de la tregua. Acuérdense que hay varias etapas en la negociación. Estamos terminando la primera etapa. Va a entregar, junto con los 6 rehenes vivos, va a entregar 4 cuerpos de rehenes que murieron mientras estuvieron en manos de Hamas, secuestrados, usted recordará, en ese brutal ataque de Hamas a Israel, que derivó después en el ataque de Israel a Palestina, pues que ha provocado más de 43,000 muertos, ¿no? Es parte de esa historia y bueno, son temas que van moviéndose en esta mañana. Vámonos, ahora sí, regresamos a los temas domésticos. Ya tenemos a Ernesto Núñez, director de Animal Político, como todas las semanas. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, pues están pasando muchas cosas, ¿no? En el mundo. Tratamos de seguirle la pista, pero también en México. ¿Y cómo estás viendo la discusión de este tema de la reforma que ha puesto a la mesa Claudia Sheinbaum? Creo que es la primera, quizás salvo por ahí algún programa social al principio, pero la primera, digamos, que no viene en el plan C, que no es la agenda de López Obrador, sino que ya proviene como de esta administración.
Pues sí, pero con la misma naturaleza de una reforma que desde mi punto de vista se hace desde el prejuicio, desde el prejuicio y con mucha ignorancia. Es decir, se dice que la reelección, que si Madero en el plan de San Luis en octubre de 1910 dijo sufragio efectivo, no reelección, y no sé qué y tal, Y como siempre, pues se dice que los gobiernos neoliberales pusieron la reelección en el Pacto por México en 2014 y tal. Y sí, efectivamente, pero ojo, se les olvida una cosa, y tú te vas a acordar muy bien, Mario. ¿Te acuerdas del libro de Ciudadanos MX, en donde tú tienes una colaboración
con
Pepe Merino y Ana Francisca?
Sí.
Bueno, en ese libro se relata muy bien, una de las experiencias que se relata es la Asamblea Nacional Ciudadana, y todo el tema del ambientón ciudadano y tal. Recordarás, yo era editor de Enfoque, recordarás que en 2009 un grupo de jóvenes impulsaron el voto nulo, porque no había por quién votar, literalmente. Y en ese grupo de jóvenes estaban Andrés Layuz, actual encargado de los trenes, Antonio Marvel, actual funcionario público, Pepe Merino, un hombre que influye muchísimo en las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscaban varias cosas, que le pedían a la clase política varias cosas, entre ellas un sistema de rendición de cuentas ante sus acciones, y uno de esos sistemas, bueno, impulsaban la iniciativa ciudadana, la consulta popular, una serie de cosas, pero una de esas era la reelección, porque se decía que los gobiernos de 3 años pues nunca terminaban de consolidarse, o llega un alcalde, el primer año es para agarrar la onda de qué pasó, tratar de tapar lo que hizo mal su antecesor, el segundo año apenas van agarrando la onda, y en el tercero pues ya están pensando en irse. Entonces, para eso hubo dos reformas. Una, que se aprobó en los años 2000, que fue permitir que algunos, y eso se hizo sobre todo a nivel estatal, que algunos periodos pudieran durar 4 años. Pero a nivel federal la discusión continuó, y impulsada por estos jóvenes, hoy muchos de ellos funcionarios de Claudia Sheinbaum, que decían, mejor pongamos la reelección y que sean 3 años, y así la ciudadanía tiene un mecanismo de premio-castigo para premiar a aquellos alcaldes que lo hagan bien y castigar a los que lo hacen mal. Y mira, Mario, lo más sorprendente es, si eso no hubiera existido, probablemente hoy Clara Brugada no sería jefa de gobierno.
Claro.
¿Por qué? Porque Clara Brugada presumió en su campaña de 2024 haber sido la alcaldesa reelecta con más votos en 2021.
Y yo te agregaría, y el caso más notable de los panistas, que es Santiago Taboada, también porque estuvo 2 periodos,
exacto.
Y yo hasta agregaría al caso de Adrián Rubalcaba en Coajimalpa, o sea, esta figura de la reelección sí tuvo un efecto político relevante, ¿no?
Y positivo para, fíjate, ahí, para que no digan que estamos echándole cebollazo a ningún partido, ahí tienes a 3 partidos, al PRI, al PAN y a Morena, con ejemplos claros de administraciones en territorios además bien complicados, ¿no? Iztapalapa, Benito Juárez y Coajimalpa. Pero es muy interesante que en 2024 los dos principales candidatos a gobernar la ciudad, que eran Clara y Taboada, hayan llegado presumiendo buenos gobiernos que pudieron consolidar obra pública, todo este tema de las utopías, todo esto que se hablaba del rescate de Iztapalapa como lo ideal, es algo que Clara Brugada no hubiera podido hacer en 3 años. Entonces, que hoy, desde la estigmatización y el prejuicio, se mande una iniciativa diciendo hay que acabar con eso, y además la permiten no consecutiva, que era lo malo, que los alcaldes se iban, dejaban un delfín, que normalmente hacía un desastre, y 3 años después regresaban. Entonces, la verdad, Mario, creo que esta iniciativa, insisto, está redactada desde la ignorancia, desde el prejuicio, y sobre todo desde el populismo, porque pues obviamente rescatar a Madero y decir sufragio efectivo, no reelección, y qué sé yo, pues es muy popular, pero no necesariamente va a ser bueno.
Y agrego algo a esto que señalas.
No se le dé.
Perdón, Ernesto, pero agrego algo a esto que señalas. A ver, para quienes se vayan con la finta, la reelección, antes de esta reforma que nos recordabas, que permite la reelección consecutiva, tanto de alcaldes como de legisladores, en México ya existía la reelección y se hablaba de los, no me acuerdo si eran, no sé si eran chapulines, pero porque ahora se usa como para los que cambian de partido, pero ¿te acuerdas que eran los que eran diputados 3 años y luego senadores 6 años y luego regresaban de diputados? Lo cual también hay una discusión ahí sobre si eso es un problema o también permite tener legisladores especializados en ciertos temas, que además, en el caso mexicano, en esa reforma que es la que quieren ahorita echar para atrás, a diferencia de Estados Unidos, que son prácticamente vitalicios los legisladores, aquí sí estaba acotado a dos periodos para los senadores, es decir, dos periodos de 6 años, 12 años y ya se van, uh-huh. o 3 periodos de 3 años para que fueran, no me acuerdo si 3 o 4, ¿no? Pero estaba acotado, digamos, el número de reelecciones, y eso también es lo que se está quitando o se estaría quitando con esta propuesta, sí. ¿no?
En ambos casos es de 12 años, o sea, los diputados, y fíjate, además, esta reforma no se le dejó madurar, o sea, esto se aplicó se aprobó en 2014, pero como está este rollo de que los legisladores no pueden legislar algo que les vaya a beneficiar, se aplazaron los términos de entrada. Entonces, la primera vez que un diputado se pudo reelegir fue en 2021. Eso provocó que casi 100 diputados de Morena, que habían llegado con Andrés Manuel en 2018, se reeligieran en 2021. Entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, que actualmente es presidente de la Cámara de Diputados, y que se reeligió en 2021, se volvió a reelegir en 2024, y te apuesto que en 2027 volverá a intentarlo. ¿Por qué? Porque es un diputado que, bueno, nos guste o no su estilo, pues ya es profesional, Mario. Uh-huh. Es alguien que sabe perfectamente cómo conducir una sesión. Tan es así que de inmediato fue el principal candidato de Morena para presidir la Cámara de Diputados cuando murió Ifigenia Martínez. Es decir, los partidos necesitan estos cuadros uh-huh. profesionales que conocen la técnica legislativa, que conocen cómo es el trabajo, el proceso legislativo de una iniciativa y demás, se requieren. Y aquí lo más lamentable es que esta iniciativa de Claudia Sheinbaum, pues no permite madurar. Estoy escuchando mucho ruido, creo que de la cabina, Mario, pero bueno. No están permitiendo que madure el mecanismo de reelección, ni para presidentes municipales, ni para legisladores. Y me parece que este es el principal, digamos, efecto negativo que yo percibo en esta reforma, construida, insisto, desde el prejuicio, desde este rollo, pues sí, populista, hay que decirlo, ¿no? De decir la no reelección. Entonces, bueno, creo que habiendo tantos temas, Mario, que podrían legislarse para uh-huh. bien del sistema político electoral, pues la presidenta Sheinbaum escogió uno que francamente, igual está el del nepotismo, ¿eh? Ayer lo explicábamos sí, sí, en sí. el Sabueso, pues el nepotismo, pero medio de lejecitos, porque ver, tal como está planteada la reforma, no te va a impedir que el sistema electoral político esté lleno de monreales, de alcaldes, de batres, por mencionar 3 familias de Morena que tienen personajes por todos lados, ¿no? No te lo va a impedir, no lo está impidiendo. Entonces, eso es bueno o malo, pues ya cada quien juzgará. Pero la verdad es que me parece que son iniciativas que se plantean, insisto, desde el prejuicio. Me extraña mucho que alguien como Pepe Merino, que sabe de dónde viene la demanda ciudadana de la reelección, no haya convencido a la presidenta de por qué era un reclamo ciudadano. La reelección no se planteó para beneficiar a la clase política, sino para empoderar a la ciudadanía.
Pues muy, muy claro. Como siempre, Ernesto, muchas gracias por el análisis.
Gracias, querido Mario. Que estés muy bien.
Gracias. Es Ernesto Núñez, director de Animal Político, como todos los martes en su colaboración, 8:42.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Arturo Ángel, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Gran periodista. ¿Cómo estás, Arturo? Hace rato que no te tocábamos la puerta.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, ¿no? Siempre un gusto participar con ustedes.
Muchas gracias, Arturo. Oye, y te buscamos porque veíamos, como siempre das buenas notas. Ayer seguíamos tu trabajo, como siempre, también con Enrique Hernández Alcázar. Y veíamos esto a propósito del caso Javier Duarte, que para los más jóvenes recordamos fue gobernador de Veracruz, gobernador priista, después encarcelado, y ahora vuelve a ser noticia. ¿Por qué?
Sí, exactamente, Mario. Bueno, y recordemos que Javier Duarte encabezó la administración estatal que ha dejado el mayor fraude o desvío de recursos documentados hasta la fecha. Hay 55 mil millones de pesos de recursos federales desaparecidos en el estado de Veracruz. Duarte fue sentenciado hace varios años por otro tema, ¿no? Por otro lavado de recursos relacionado con unos contratos, unos pagos, unas empresas fantasma, pero sigue estando pendiente ese proceso por ese enorme desvío. Bueno, lo que ocurrió la semana pasada, Mario, fue un paso muy importante en esta larga investigación y larga historia de procesos penales encaminados pues a sancionar y a castigar a los funcionarios implicados en ese enorme desvío de recursos en Veracruz. Y la semana pasada compareció ante un juez federal, Mario, el que fue el tesorero de Javier Duarte durante por lo menos 3 años de su gobierno, el señor Antonio Tarek Abdalá, que como tesorero pues era el, digamos, el que tenía el toque, ¿no?, de las cuentas bancarias, el que autorizaba la salida del dinero y que fue una figura central en los desvíos de recursos, Mario. Y finalmente compareció ante un juez federal para declarar y dar detalles de cómo, pues, en el gobierno de Javier Duarte, en efecto, se implementó prácticamente una política institucionalizada, Mario, de desvíos de recursos públicos. Tarek narró, cumpliendo una obligación que tenía, porque Tarek desde el 2018 goza del beneficio de un criterio de oportunidad que le dio la PGR, ¿no? Siendo él el ejecutor de los desvíos, Tarek dijo, bueno, yo puedo declarar lo que sabe, lo que sé, a cambio de que, pues, recibir un beneficio y en todo caso se pueda proceder en contra de los funcionarios de mayor rango, que son los subsecretarios y secretarios de finanzas de Duarte, del propio Javier Duarte, Mario. Entonces, Tarek lo que hizo ayer fue, después, y la gente me preguntaba, ¿y por qué hasta ahora? Bueno, ha tomado mucho tiempo a la PGR, Mario, poder llegar a llevar uno de los casos que ha iniciado a la fase de juicio, imagínate, ¿no? Esta situación es inédita. De entrada, es la primera vez que un tesorero de un gobernador en un juicio oral en México comparece a testificar que, en efecto, Duarte ordenaba sistemáticamente y giró instrucciones para que recursos federales que llegaban de muchos programas de salud, de seguridad, para escuelas, para todo tipo de cosas, se enviaran a una sola cuenta bancaria, Mario, y de esa cuenta bancaria se tomara el dinero de forma totalmente discrecional para una serie de hechos que te diría que van de lo mal a lo peor, ¿no? De entrada está, ya es un desvío de recursos el sacar el dinero de los fondos federales para enviarlos a otra cuenta, aunque sea una cuenta del gobierno, eso ya de entrada está mal, pero lo que dice Tarek es, te diría que lo menos peor, si usaba el dinero para pagar como pensiones o sueldos, porque el Estado estaba prácticamente quebrado, Mario, lo que dice Tarek es que cada mes tenían una deuda de 1,000 millones de pesos, o sea, ese pasivo al año era de 12,000 millones, porque pero era un pasivo que no se reportaba en las cuentas públicas, dice Tarek, porque lo que hacía mal el gobierno de Duarte era ocultar en las cuentas públicas. El Estado estaba endeudadísimo, Mario, para entonces obtener créditos, ¿no?, y obtener más dinero, pero luego había que pagar esos créditos. Entonces, se usaban los fondos federales para pagar créditos tramitados con engaños. Pero lo peor, Mario, y lo narra Tarek en la audiencia, se usó el dinero para sobornar a medios de comunicación, para inflar los sueldos de los funcionarios, ¿no? Querían ganar los funcionarios de Veracruz como si fueran funcionarios federales. Entonces, así, nada más porque sí, se incrementaron los sueldos. Y ya el extremo, pues dice Tarek, que Duarte pues usaba este cuenta del gobierno prácticamente como su caja chica, ¿no? Entonces, pues que de ahí Duarte pedía dinero que para pagar restaurantes, que para pagar su ropa, que para pagar todo clase de gustos personales. En fin, una cadena de corrupción institucionalizada que Tarek finalmente, después de tantos años, es presentado ante un juez federal, testifica sobre eso, y aunque este testimonio, Mario, se da en el marco de un proceso en contra de uno de los que fueron sus subsecretarios de finanzas, creo que aquí lo que cabe esperar y lo que debería de suceder es que entonces la PGR finalmente proceda en contra de Javier Duarte por todo ese dinero, porque finalmente estamos escuchando a su tesorero narrar ante un juez federal, siendo interrogado por fiscales, de esta gran red de corrupción que se implementó en esa sección en Veracruz.
Pues sería la primera historia de éxito de la fiscalía, ¿no?
Pues sí, digo, la verdad es que yo lo platicaba ayer, ¿cómo es posible que siempre estamos extrañando juicios, esos grandes juicios de corrupción en México? Desafortunadamente lo hemos platicado aquí, Mario, varias veces.
Sí.
Vivimos atorados en la primera fase, que si hay una orden de aprehensión, que si hay una ficha roja, que si hay... Y ha tomado muchísimo tiempo poder llevar a uno de estos casos a la fase de juicio, incluso el propio Javier Duarte, que fue sentenciado, lo cual ya es una, desafortunadamente es la excepción, cuando esto debería ser la regla, pues igual fue sentenciado porque se declaró culpable y negoció una pena mínima, por otro caso, pero ni el dinero se ha recuperado, ¿no? Y es muchísimo dinero, Mario, y bueno, por fin uno de los casos en contra de uno de sus subsecretarios de finanzas llega en la fase de juicio oral, y por fin se abre la oportunidad de que testifique este testigo protegido, este testigo colaborador más bien de la fiscalía, pero es un testigo que está diciendo todo lo controlaba el gobernador. Entonces, lo que cabe esperar, Mario, y es lo que vamos a dar seguimiento, es, bueno, si tu testigo finalmente ya está haciendo valer el compromiso y está presentándose ante un juez a narrar esto, me parece, Mario, que, ok, que se sentencie en todo caso a los subsecretarios, a los secretarios de finanzas de Duarte, que fueron varios, pero el testigo está diciendo, todo lo ordenaba el gobernador, incluso a mí me llegó a dar instrucciones directas. Entonces, creo que lo lógico, lo que cabe esperar como siguiente paso es que se abra y se procese ahora a Javier Duarte. Por eso, recordemos que Javier Duarte, pues estando mucho tiempo de salir, Mario, de esta mini sentencia de 9 años que le pusieron por lavado de dinero, creo que, y no solo porque vaya a salir, creo que en cualquier caso la fiscalía tiene la obligación de actuar. Claro. Si su tesorero está diciendo ante un juez, no, esto pasó por instrucciones del gobernador y así se usó el dinero, se ocultó la deuda pública, se ocultó la deuda de las cuentas públicas, se al amparo de una gaceta que emitió el gobernador, se normalizó mover recursos federales para otra cosa, o sea, era un desastre, era un cochinero eso, Mario. Bueno, pues entonces hay que poner el ojo en, bueno, cuál es el siguiente paso, y no, claro, y no suceda lo que hemos visto en casos como el de Odebrecht, Mario, que está perdido en el limbo de las mentiras y de los malos manejos.
Bueno, pues ahí está la actualización, Arturo, muchas gracias, como siempre.
No, como siempre, un gusto hablar contigo, Mario. Buenos días.
Gracias. Es Arturo Ángel, periodista especializado en temas de corrupción y casos como este, entre otros importantes. Antes de ir con música, déjeme contarle esto que publicó The Telegraph el día de ayer, que consiguió el contrato que le puso sobre la mesa Estados Unidos a Zelensky para seguirlo apoyando. Entonces, ¿qué trae este contrato? Fíjense, entre otras cosas, dice que demanda o exige una participación del Producto Interno Bruto más alta de la que incluso tuvo que pagar Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosas trae, por ejemplo? Dice que Estados Unidos tendría el control de recursos críticos como minerales, gas, petróleo, puertos y otra infraestructura. Estarían creando una especie de fondo entre el gobierno de Estados Unidos y Ucrania para que ningún otro país pudiera sacar provecho de esos recursos. Estados Unidos se quería quedar con el 50% de los recursos de los nuevos permisos, por ejemplo, de que se emitieran para la explotación de esos recursos ucranianos. El tribunal donde se tendría que, si hubiera controversia, tendrían que resolverlo en Nueva York, no en Ucrania ni en tribunales internacionales, sino en Nueva York era el lugar. Y bueno, pues lo que dice esta nota de Telegraph es que básicamente pues era un acuerdo que se impone a un país que perdió la guerra o un país que se está castigando por haber hecho la guerra contra otro y no a la víctima, no al aliado. Obviamente a esto Zelensky dijo, pues no puedo firmar. Y esto acaba de ocurrir tan pronto como la semana pasada. Y bueno, pues después de esto ha pasado lo que ya sabemos, que Estados Unidos está sentado con Rusia, pues resolviendo el tema sin que esté sentado Ucrania en la mesa. Pero vaya, perdóneme la expresión, pero vaya gandalle que quería Estados Unidos de los recursos de Ucrania del gobierno de Trump en esta situación.
Así es, Vale, nos dice Edmundo Morales, la reelección no debería existir, en todo caso deberíamos tener mecanismos para que no se puedan cancelar proyectos de administraciones anteriores y tirar el dinero a la basura como el caso del aeropuerto.
Gracias, Edmundo, y gracias también, no tengo el nombre de la persona que nos pedía una rola, pero creo que se la vamos a deber el día de hoy. Pero bueno, gracias por comunicarse y ya en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio y lo último de la mañanera. Ya salió el tema de los vuelos de la CIA o algo, Ernesto, buenos días.
Hola, mi querido Mario, pues no, todavía no. Diversos temas que tienen que ver con el sector salud, como por ejemplo que los medicamentos del sistema de salud pública, que son totalmente gratuitos, que no hay que pagar por ninguno de ellos, que también la fundación en el ámbito privado utilizó el nombre Instalaciones y Recursos del ISSSTE, pero no son del ISSSTE. Entonces, bueno, ahí se están iniciando ya averiguaciones, denuncias penales, dice Martí Batres, el titular del instituto. También comentan acerca del bullying que se ha generado a partir de este caso de la niña Fátima en Iztapalapa, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha pedido a Citlali Hernández estar muy atenta de las que pueda requerir la familia, y también a Mario Delgado. En cuanto a lo que la presidenta tuvo el día de ayer, una reunión con la CEO de Banco Santander, pues ella dice, ayer mismo decía la misma presidenta, comentaba que hay con reserva de muchos inversionistas que no han aplicado todavía esas inversiones porque están esperando el tema de los aranceles. Pero en el caso de Santander no, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Ya no las mencionamos el día de ayer, fue una muy buena reunión. El Banco Santander, pues México representa un porcentaje muy importante de no solamente sus clientes, sino de su negocio. Y tienen planteada distintas acciones que yo preferiría que lo presentaran. Son más de 4,000 millones de pesos, entiendo que, o de dólares. Ahora, hoy lo vemos. A ver si me ayudan a Edgar, estuvo ahí presente en la reunión, de dólares. Entonces, son inversiones muy importantes.
Ahí lo dicho por la presidenta, y bueno, también afirma que ya se entregó al Congreso las dos iniciativas que tienen que ver con la no reelección y también en contra del nepotismo, en cuanto a los espacios que va a utilizar la Universidad Rosario Castellanos en todos los estados del país. Dice que serán cedidos por cada una de las entidades de la federación y que la nómina y operación dependerán únicamente del gobierno federal. Respecto a mecanismos, a los medicamentos biosimilares, dice que son medicamentos que se fabrican cuando un medicamento termina con su paciente y que el COFEPRIS es la que se encarga de verificar su producción, y que la escasez de medicamentos en el sistema de salud pública pues ya cada vez es menos, además de que todos son de manera gratuita. Ahí lo dicho por la presidenta respecto a ese tema de los medicamentos. En cuanto a lo que tú decías del avión de la CIA, otros temas que tengan que ver con aranceles o la relación con Estados Unidos, nada hasta el momento, mi querido Mario.
Bueno, pues ahí te encargamos. Ya sabes que luego la nota sale después de las 9, como te quejas, sí, luego, claro, querido Ernesto. Dice, claro, ya se esperan a que nos vayamos para decir algo. Bueno, gracias, Ernesto. Mañana le seguimos.
Muy buenos días.
Buenos días, Vale Mendoza, nos vamos.
Sí, ya nos vamos, Mario, pero un gusto estar aquí en el micrófono con ustedes y gracias a toda la audiencia por escucharnos el día de hoy. Los veré aquí el jueves.
Muy bien, Alfonso Cerqueda.
Nos vamos, querido Mario, muchas gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
A nombre de todos estos jóvenes que están aquí en cabina, que usted no ve, pero ahorita deberíamos tomarnos una fotito, aunque sea para que la suba, para que vea que no son amigos imaginarios y que están aquí trabajando para ustedes de tempranito. Le agradecemos su complicidad de cada mañana. Le recordamos que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 y le esperamos con toda la información aquí en Radar 99. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.